Creo que a todos nos han enseñado que robar está mal, que quitarle algo a alguien es de las peores cosas que puedes hacer, pero también creo en esas historias que te emocionan y te hacen creer que la realidad supera la ficción, que te ponen del lado del villano y quieres que se salgas con la suya. Así es que por eso hoy en Ardilla Podcast voy a hablar de los mejores robos de la historia. Bienvenidos una vez más a Ardilla Podcast, el podcast de la gente que cuando se consigue algo en el bolsillo, dinero, en vez de creer que recuperó plata, cree que ganó plata y va y se la gasta en hamburguesas o en cualquier cosa. Mi nombre es César y espero que hayan visto los últimos episodios, espero que se hayan suscrito y si no lo han hecho, por favor suscríbanse, denle me gusta para que ayuden a crecer el canal y perdón por mi voz afónica y ronca, pero me dio el virus que anda dando en todo el planeta Tierra al parecer, porque en cada país es como que Dios designó a una señora o una persona mayor que uno se puede caer, se puede partir la pierna y esa señora va a aparecer y va a decir, eso es un virus que anda dando. Y efectivamente me dio y me dio bien dado porque me tiene vuelto mierda, pero no voy a dejar de grabar ni un solo episodio. Quiero mantener la racha. Y veo que hay gente que me está escuchando. Están viendo el podcast toda la semana. Los tengo pillados, pero no se suscriben. Denle suscribirse, es gratis. Denle me gusta, también es gratis. Si no les gusta, háganlo por hipocresía. Denle me gusta, si va a llegar a más personas que capaz sí les guste auténticamente. Pero necesito que por favor comenten y le den me gusta. Y dejen preguntas para el siguiente episodio, porque voy a entrevistar a una inteligencia artificial. Así que voy a arrancar de una vez. No sé por qué hablé del virus que anda dando, pero espero que no les esté dando el virus. Espero que solo les esté dando, como me está dando a mí la vida de duro. Pero no me voy a extender mucho. Vamos a hablar de los mejores robos de la historia, o los que yo considero que son los mejores robos, los que más me impresionaron, porque el ser humano se usara todo su cerebro para el bien, creo que saldrían cosas demasiado buenas, pero lamentándolo mucho lo usa para el mal y salen estas cosas con una épica tan grande que no importa si están haciendo algo malo, yo me pongo como que, güey, marico, necesito que salgan del banco, necesito que roben todo ese dinero. Y no es porque me encante el robo y me encante la maldad, pero es que uno logra empatizar tanto con algunos villanos. Por ejemplo, Hisoka de Hunter x Hunter, esos antihéroes, más que villanos, antihéroes que no hacen las cosas bien, no hacen las cosas mal, como que luchan es por lo que ellos quieren, como Deadpool, como que todos empatizados con Deadpool, pero el man es malo, o no, o sea, depende de qué siente y qué quiere hacer. El Joker de Christopher Nolan, de Heath Ledger, que era, o sea, nosotros. Bueno, yo llegué a pensar, sí, yo también me encanta ver el mundo arder. Y él era eso. Y así para de contar de personajes. Eren de. Bueno, es que el sábado se estrenó el último episodio. No vine a hablar de esto, pero es que ya que mi cerebro me lo metió, no puedo dejar de creer que tengo que hablar de eso. Pero Eren Jaeger, o sea, de Shingeki no Kyojin, se estrenó el episodio final o el final de 1 hora y media anoche en Crunchyroll. Bueno, en las demás páginas todo, Crunchyroll no paga publicidad, pero fue un episodio tan épico. Fue el final de 10 años de un anime que fue para mí perfecto. O sea, yo no le agregaría ni le quitaría nada a Shingeki no Kyojin porque o Attack of Titans. Esa es la comiquita. Bueno, es un anime que rompió barreras. Ya se metió en. No sé, es que es tan difícil, pero creo que lo meto en mi top 3 de mejores animes de la historia junto a Full Metal Alchemist y Hunter x Hunter. Creo que para mí son los mejores 3 animes, dejando a Naruto y a One Piece en cuarto y quinto, por el hecho de que. O sea, siento que Naruto y One Piece se parecen mucho. One Piece lo está haciendo mejor porque no apresuró las cosas. Naruto para mí es arrechísimo. Pero siento que los animes que se salen de lo convencional, como Hunter x Hunter, como Fullmetal Alchemist y como Attack of Titans o Shingeki no Kyojin, merecen estar como un poco más arriba porque se arriesgaron, hicieron cosas que nadie hacía y plantearon escenarios donde los villanos no son villanos, los héroes no son héroes, la gente comete errores, tiene errores muy fuertes y los finales no siempre son felices, aunque Fullmetal Alchemist tiene un final feliz y te hace llorar y te conmueve. Realmente fue muy triste todo lo que pasó. Hay muertes dolorosas, hay muertes donde no revive nadie, y eso es muy importante para mí. Que si matan a un personaje que nos dolió mucho, ya no lo traigan más, o sea, ya quedó muerto. En cambio, Naruto mató a Jiraiya, lo dejó muerto, bien. Pero el resto es como que después de la guerra no murió nadie, o sea, todo el mundo quedó vivo. Pero ya no vine a hablar de anime, de hecho voy a hacer un episodio solo de finales de anime porque de verdad que tengo demasiada tela ahí para cortar. Pero Shingeki no Kyojin tienen que verlo, creo que es el anime junto a One Piece que hizo explotar el anime para que cualquier persona lo pueda disfrutar. Y ahora con Crunchyroll haciendo esas traducciones al latino que quedan súper bien, la de One Piece es muy buena. Doctor Stone también me la estoy viendo y está súper bien traducida. Bueno, lo cierto es que al final estuvo buenísimo y ese Eren, el gran villano de el tercio de serie, o sea, más de la mitad hacia adelante, villano, villano, y resultó ser bueno a su manera. Es increíble, tienen que verlo. Pero vamos a hablar de los robos. No voy a cortar esto porque creo que a alguien le puede gustar todo el universo del anime. Pero estos robos tan increíbles, es que esa es la palabra increíble porque uno dice cómo mierda lo lograron, cómo hicieron para engañar a tantas personas. O sea, la Casa de Papel se quedó pendeja. De hecho, la Casa de Papel está inspirada en uno de los robos que voy a hablar. Y de muchos robos, solo que los fusionó todo en una misma serie. Y hay otras películas que también lo han hecho, pero La Casa de Papel como que llegó en el momento que era y explotó. Pero hay muchas series que ya habían, o muchas películas que ya habían tocado todo este sistema de máscaras, uniformados. De hecho hay muchas, pues, y que salieron 5, 6, 7, 8 años antes que La Casa de Papel. Pero bueno, este año hubo un robo, creo que es lo último que voy a hablar. Sin mencionar historias del pasado, pero uno del presente que estuvo muy fuerte fue el robo de la FIFA a Erling Haaland porque Messi no merecía el Balón de Oro. ¿Por qué no lo merecía? Porque en el 2018 lo tenía que haber ganado entonces Mbappé, que ganó el Mundial, porque en el 2010 lo debió haber ganado Iniesta, que ganó el Mundial, porque en el 2014, ¿quién ganó el Mundial de 2014? Alemania. También tenía que haberlo ganado entonces un jugador de Alemania y no lo ganó, porque en el mundial que justo ganó Messi, que hizo una temporada horrible con el PSG, que hay jugadores como Rodri, que siempre es como que los mediocampistas les meten el huevo, pero Rodri fue increíble en el City, ganó la Nation League con España, o sea, fue un jugador que jugó casi que el 95% de los partidos de sus equipos. Erling Haaland, goleador increíble. Ok, está joven. Siento que fue más un premio honorífico por ser Messi que porque realmente lo mereciera. O sea, solo ganó el Mundial y ya había ganado el Balón de Oro del Mundial. O sea, es como que ya, ok, ya se le premió por ser el mejor jugador del Mundial porque no lo fue. O sea, le regalaron penales a Argentina. Todo fue como empujando a Argentina para que ganara. Y luego teníamos jugadores que en el Mundial fueron arrechísimos. Mbappé metió tres putos goles en la final. O sea, eso sí es jalar un equipo, pero Messi nada que ver, pues. Y no es que tenga nada en contra de Messi, tengo todo en contra de todo el merchandising, ¿cómo es que se llama? Toda la política, ay, se me olvidó el nombre, pero todo lo que se genera alrededor de Messi me molesta y me saca la piedra porque es muy bueno. Históricamente top 3 mejores jugadores de la historia del fútbol, pero marico, ya su nivel hace tiempo bajó mucho antes que el de Cristiano, y todo el mundo se mete con Cristiano, y Cristiano ha mantenido el nivel mucho, o sea, es mucho mejor jugador que Messi en la etapa final de su carrera, solo que tiene mucho mejor periodismo, publicidad Messi que Cristiano. Eso es todo, pero él no merecía el Balón de Oro. Lo merecía, tampoco lo merecía nadie del Madrid, porque a veces suena como que soy el Madrid ya, pero para mí lo merecía Rodri o Haaland. Y si lo tenía que ganar un argentino, tenía que ganarlo Julián Álvarez, que ganó el Mundial y ganó el triplete con el City. O sea, no hay discusión, no hay manera que lo, no hay manera lógica que lo ganara Messi. Fue una estafa, fue un gran robo. Y creo que es la última bromita. Ahora sí vamos a los verdaderos robos de la historia. Uno de los que más. Voy a ir como que de menor a mayor. Pero uno de los que me dejó loco, porque usted piensa en Dubái y dice es una ciudad altamente tecnológica, llena de millonarios. ¿Cómo va a pasar un robo tan fuerte? ¿Van a quedar las personas libres por tanto tiempo? ¿Y cómo pasa esto en una ciudad repleta de cámaras y no se resuelve en segundos? Hicieron un robo de demasiados millones de dólares. Ni siquiera voy a poner la suma de la mayoría de robos que voy a hablar, porque es como que marico, pueden vivir perfectamente toda su vida y las siguientes generaciones de sus descendencias, fácilmente con lo que robaron. Entraron en una joyería con dos carros. O sea, rompieron los vidrios de la joyería con un carro, y luego con el segundo auto se estacionaron, se bajaron, partieron todas las vitrinas, agarraron todas las joyas, oro, diamantes, se montaron y salieron y cambiaron 5 veces de autos para despistar a la policía hasta que lo lograron. Ya sobra decir que fueron cientos de muchos millones de dólares, pero en Dubái. Pero lo más loco es que lo hicieron en 170 segundos. O sea, se volvieron millonarios en 170 segundos. Todos los autos que iban como que iban cambiando en auto eran robados. Solo cometieron un error, y fue por el que los agarraron, los terminaron agarrando, porque si no se escapaban y ya se acabó. Y es que los tontorrones, estos personajes, en uno de los cambios de auto que hicieron, dejaron un teléfono. Que yo digo, si estás haciendo un robo de esa magnitud, ¿por qué no usan radios que solo se comuniquen por una banda entre ellos? ¿Por qué llevan un hijo de puta celular y aparte lo dejan? O sea, todos los robos que les voy a mostrar, la mayoría cayeron solamente por pequeños errores. Solo hay uno que no cayó, y ese lo voy a dejar para el final, porque es el segundo que más me vuela la cabeza, porque hay uno que tiene demasiado sentimiento, pero vamos despacio. Ese me sorprendió porque es en Dubái. Y lo meto entre los mejores de la historia porque lo hicieron en 170 segundos. Se dice que eran miembros de las Panteras Rosas, que es una banda que se encarga de hacer robos por todo el mundo. Nunca ha disparado un arma de fuego. Siempre cargan armas, pero nunca las han detonado. Y siempre, o sea, siempre roban, se pierden y nunca los agarran. Siempre roban joyerías, bancos. La mayoría son joyerías y obras de arte, pero han hecho demasiados robos y siempre son expresos, o sea, súper rápidos. Se creen que pertenecían, pero es que cuando los agarran, muchos desmienten de que no son de esa banda. Los terminaron agarrando a 3 de los 4 supuestos ladrones. Uno se salvó. El robo a las elecciones de Capriles. Esto ya se sabe, dictadura, momento de dictadura. Y este es el momento, qué necesidad. O sea, qué necesidad, si ya robaron por tantos años, venir a robar a Maricori, a decirle que no valen las elecciones. Eso es otro robo histórico. Ya lo que le hicieron a Capriles, para mí también Capriles había ganado en esa época. No todo nada a favor de Capriles, porque ya es como que ya, marico, en su momento lo intentó, pero ya ahorita se volvió cansón. Pero también fue un robo. Pero ya, ahora sí, fuera de joda. El robo que más me emociona. Creo que este episodio va a estar bastante tranqui, bastante corto, porque tengo la voz bastante desgastada y quería contarles como que los mejores. El robo del siglo de Argentina, me voy a poner cómodo porque este es algo que he escuchado podcasts que cada episodio duraban una hora y tanto. O sea, tengo en mi cabeza más o menos unas 48 horas de contenido multimedia de este robo, porque cuando lo escuché la primera vez fue como que mierda, es increíble. Es una película, es una serie, es un documental, es cualquier cosa grande, épica, que ocurrió realmente y que la realidad supera totalmente la ficción. En Argentina, sí, se creían que en un principio eran cinco, pero después, entre guiños, entre daticos que nos lanzaron los autores del robo, había más personas involucradas. Pero en un principio, cinco personas. Pero en un principio, una persona en Argentina se dio cuenta que todas las alcantarillas de una zona en Argentina que se llama... Ay, hijo de madre, se me olvidó. Banco Río de Acasuso. De Acasuso. Es el robo al Banco Río de Acasuso. Se dieron cuenta que todas las alcantarillas estaban conectadas, pero había una muy cerca del banco. Entonces él estaba fumando marihuana y dijo: ¿qué tal si entro por ahí y hago un túnel y robo el banco y salgo y nadie se da cuenta? Y esto ya lo habían pensado muchas personas en la historia de la humanidad. Es algo que ya se ha intentado y se ha hecho muchas veces. Pero este hombre era un artista plástico, literalmente. Y creo que esa parte artística a lo humano le da una creatividad de inventar unas cosas que el lado lógico no le deja pensar. Y ya van a entender un poco por qué. Este tipo dijo: hay dos maneras de robar un banco, o hay dos protocolos que tienen los bancos para resolver un robo. Uno es el express, que es un robo donde entran personas, roban, salen corriendo. Hay un protocolo para esto. Y el otro es cuando se meten a robar de noche, y por ejemplo hacen un túnel y se meten a robar, el banco está vacío. Hay otro protocolo para eso, pero no había un protocolo por si las dos cosas sucedían a la vez. Entonces, ¿qué dijo este man? Yo voy a crear la manera de robar el banco con un protocolo que no está en el manual. El tipo agarró, y como él era un artista, no un ladrón, él se le ocurrió la idea y empezó a buscar gente que le colaborara con la idea, pues que tuviera... O sea, él era el que ideó el plan, pero necesitaba gente que lo materializara, así como los científicos crean sus fórmulas y buscan los ingenieros para que les fabriquen la manera de llevar a cabo sus ideas. Esto fue lo mismo. El tipo consiguió un ingeniero, consiguió alguien que financiara con billete, consiguió a un ladrón profesional, y así, tal cual como en La Casa de Papel, los hace estudiar, los hace entrenarse, así tal cual lo hicieron ellos, porque por eso digo que inspiraron demasiadas películas y series. Ellos estudiaron cada centímetro de esa estructura del plan, porque todo... toda la idea se basaba en simular un robo express, pero luego se iba a convertir en una toma de rehenes y luego se iban a escapar por un túnel. O sea, esa es toda la idea de dos robos condensada en una sola. El tipo agarra, y esto me pareció de lo que más me vuela la cabeza, y es que desde el minuto uno les dijo que para evitar las penas de cárcel más altas, llevaran armas falsas al robo, pues que no iban a llevar armas de verdad. Y la mayoría se oponía a esto porque el ladrón profesional era como que, ¿cómo vamos a entrar a un banco a robar sin armas de verdad? Nos van a volar la cabeza. Pero el tipo decía que si conseguían réplicas buenas no iba a ser necesario y al final hicieron el robo sin llevar armas de verdad. Pero bueno, él estudió bien el horario del banco y decidió entrar próximo a un fin de semana. Y se venían unos feriados también. Y él dejó. Cavaron el túnel por semanas y dejaron el túnel y cavado hasta donde se suponía que estaba el cuarto de servicio del banco. Dejaron una pared de 5 centímetros para romperla el día del robo. Y muy importante, 3 días antes del robo, la alarma antisísmica del banco ya sonaba, o sea, estaba detectando que había movimientos telúricos en la zona, pero la apagaron porque pensaron que estaba fallando, pero eran ellos trabajando en finiquitar el túnel. Ellos dejan el túnel con 5 centímetros de pared, listo para romperlo, apenas entran al banco y van a, o sea, dejan una combi, dejan el túnel hecho. Dejan una combi a 7 cuadras del banco, con un orificio hecho debajo de la combi, que da a una alcantarilla que va a estar cerrada. La combi va a estar estacionada arriba para que cuando ellos salgan se suban a esa combi directo con el motín. Todo esto ya estaba hecho 12 horas antes de que empezara el robo. Estaba la combi estacionada. Estaba ya el túnel hecho. Dentro del túnel dejaron unas balsas inflables, una con motor para que arrastrara una segunda. Las dejaron infladas. Hicieron tiene un nombre que se usa muy poco. O sea, hicieron como un bloque. No soy ingeniero, no sé explicarlo muy bien, pero sé que. Y pusieron ese bloque para tapar la salida del agua para que se elevara el nivel del agua y pudiera haber corriente para que los botecitos fueran por ese agua. Pues como que si no ponían eso, el agua iba a estar muy cerca del piso y no iba a poder flotar bien el barquito. No, no eran barquitos, pero eran unas lanchas. Entonces dejaron las lanchas listas, dejaron todo preparado perfectamente, que igual sonaba súper loco, ¿cómo va a salir bien eso? Pero lo hicieron, o sea, el tipo como que siempre les dijo que todo iba a salir bien y que aparte si los llegaban a agarrar las penas iban a ser bajas porque no iban a tener armas de fuego. Entonces llegó el día. Entraron como si fuera un robo express, entraron medio disfrazados, uno de doctor, el otro con un traje, con bigote puesto. Entraron, sacaron pistolas, dijeron esto es un atraco y empezó todo como La Casa de Papel tal cual, un robo, todos al piso, tal. Entonces dan aviso a la policía, ellos hacen como que se van a escapar, dejaron un carro estacionado en el estacionamiento. Como si ellos fueran a fugarse por ese auto, llegó la policía, ellos cerraron el banco, dijeron que no, que si entraba alguien mataban a los rehenes. Entonces comenzó toda una obra de teatro que ellos tenían escrita, donde todos los pasos que dio la policía ya los sabían ellos, porque ellos habían estudiado el manual o sea, los policías tienen un manual donde tienen que acudir para todos estos casos. Pues tienen su negociador, que luego tienen que pasar a tratar a sacar rehenes, es como un dar y recibir. Entonces ellos tienen que seguir todo este protocolo. Y ya ellos se sabían todo ese protocolo. Aparte, antes había pasado en Argentina algo que se llama la masacre de Ramallo, que fue que en algo similar, un robo, un secuestro, sacaron rehenes y la policía disparó al auto donde iban y mató a todos, mató a todas las personas menos a los que estaban ejecutando el asalto. O sea, mataron fue a los secuestrados, a los, ¿cómo que se llama? A los rehenes. Entonces, después de matar a los rehenes, se creó esta nueva ley que decía que no evitar disparos a toda costa. O sea, ellos tenían que negociar y sacar a los rehenes y ya luego veían qué hacían con los ladrones. Empieza la obra de teatro, empiezan a negociar. Llaman a un tipo que ya había resuelto demasiadas situaciones así y él llega súper confiado. Y uno de los ladrones había estudiado teatro todos los meses previos al robo para quemar el mayor tiempo posible, porque los tipos agarraron y ya sabían que dinero en efectivo, obviamente se iban a llevar por ahí demasiado dinero en los bancos marcados con números de serie que todavía no han salido, entonces cuando los roben ya van a saber qué dinero es porque tiene un número de serie especificado. O sea, eso no es como que ir y robar al banco, no es así de sencillo. Entonces ellos iban por las cajas fuertes. Las cajas fuertes obviamente no se abren así por así y construyeron un cañón que a mí me voló la cabeza porque lo alimentaron con la batería de un carro. O sea, agarraron y conectaron positivo y negativo y el cañón Power, como le llaman ellos, disparaba a una velocidad rechísima y rompía las cajas fuertes y salían así los euros, los dólares, las joyas. Y este negociador, mientras creía que estaba salvando personas, el tipo, o sea, si iba a decir, hola, ¿cómo estás? Si iban a decir, suscríbanse a mi canal, decía, suscríbanse a mi canal, lento. O sea, creó un personaje, un performance donde quemaba el mayor tiempo posible y hacía creer a la policía que estaban avanzando. Y estaban avanzando era ellos porque estaban rompiendo y rompiendo y rompiendo todas las cajas de seguridad y iban guardando botín. Y se crearon muchos mitos de que le habían cantado cumpleaños a una señora, pero todas esas cosas se demostraron que era mentira. O sea, sí es muy artístico el robo, pero no dejaba de ser un robo. O sea, los tenían sometidos y aunque no los trataban mal, igual no es muy cómodo tener una pistola apuntando todo el tiempo de que se quede quieto. Bueno, queman tiempo, el hombre de traje gris, que es el que es como el que se hizo más popular porque él hablaba con la policía, echaba chistes, se le notaba muy tranquilo. Habla por tanto tiempo y empieza, que ya el policía le dice como que va a tener que soltar gente porque no es posible que o sea, lleven tanto tiempo dentro y él no le esté dando pruebas de que la gente esté bien. Entonces le empieza a soltar gente, van revisando que no sean ladrones los que esté soltando, y llega el punto donde él le dice, ok, o sea, no podemos salir de aquí, pero tráiganos una última cena. Les pide una pizza, que muchos dicen, nadie lo desmiente por miedo a la... Ni lo desmienten ni lo aseguran. Pero dicen que pidieron pizza fugaceta. O sea, es que de pana eran unos. O sea, estaban tan confiados en que te iba a salir bien. Piden pizza fugaceta para todos los que están dentro del banco. Les entregan la pizza, pero cuando les entregan la pizza, que llega media hora después, ya ellos se habían ido. O sea, porque todo ese lapso de tiempo no estaban en contacto por radio con la policía, porque se supone que están esperando la pizza. Ellos aprovecharon para irse. Llegó el momento donde ya no se recibe respuesta de adentro y empiezan a como a salir las personas, entra la policía y se dan cuenta de que no hay nadie, de que el banco está completamente vacío y no se dieron cuenta. Por donde salieron, revisaron a todas las personas y no eran ladrones, o sea, no se habían camuflajeado entre las personas. Y luego de entrar y ver toda esta escena, empiezan a investigar mejor en toda la zona y se dan cuenta que en la zona de servicio hay ropa de servicio tirada porque ellos se cambiaron sus ropas en este área y se dan cuenta que el piso está como sucio. Y cuando revisan bien, ellos se han tomado el tiempo de abrir el hoyo en la pared para entrar al banco. Habían cerrado con un escaparate y habían limpiado, habían pasado coletos para limpiar el piso de todo el polvo que suelta el cemento cuando lo perforan. Y se dieron cuenta que había, o sea, que estaban tapando un orificio. Cuando lo abrieron, hay una bomba. Pero luego llegó o sea, para quemar más tiempo aún, dejaron una bomba, pero era falsa también. Dejaron las armas en el piso, falsas también. Y había una nota que es como lo que le pone la guinda al pastel, lo más épico de todo, porque dejaron una nota que decía: en barrio de ricachones. Ay, su madre, se me olvidó. En barrio de ricachones, sin armas ni rencores. Ah, en barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. O sea, un poema que usted dice: esto, hijo de puta, están en medio de un robo y tienen tiempo. Es tipo, ya el artista, el que es artista plástico, ya lo había pensado. Escoger un barrio que fuera de gente adinerada. Esto no lo hace más buenos ni menos malos, pero es como que querían verse como los Robin Hood, como lo mismo que intentó la Casa de Papel. Y les dejaron esa nota, o sea, como que les metimos, les pasamos el huevo por la nariz y les dejamos aparte esta notica de que lo logramos. Ya cuando la policía encuentra el hoyo y logra bajar al túnel, habían pasado 7 horas, o sea, ellos le tenían 7 horas de ventaja a la policía. Llegaron hasta donde se iban a repartir el botín, lo repartieron. Fue algo así, no recuerdo la cantidad, pero era demasiado dinero como para dimensionarlo, la verdad. Lo repartieron entre las personas. Hubo una sola de la que nunca se conoció el nombre, nadie lo delató, pero lo repartieron y prometieron no verse más nunca, o sea, más nunca iban a volver a toparse ni a hablar de eso. Pero todos los planes tienen una parte humana que hacen que falle, o sea, que todo se puede acabar así, todo esté tan bien diseñado como estaba esto. O sea, fue el robo perfecto, llamado el robo del siglo. Ya le han hecho muchas series. Netflix sacó una serie que estuvo muy buena. Podcast, o sea, pueden encontrar demasiado contenido y todos llegan a la misma conclusión: es que hay cosas muy humanas que no importa cuánto se planeen, se salen del control de las personas. La esposa de uno de los ladrones creyó que él se iba a fugar con una mujer y que le iba, o sea, con una mujer, o sea, se iba a buscar una mujer más bonita que ella, no sé, y la iba a abandonar, y ella se agarró de eso para ir a denunciarlo a la policía. O sea, después de haber hecho un robo tan increíble, lo cierto es que salieron por ese túnel, lograron irse, le tenían 7 horas de ventaja, se montaron en la combi, desaparecieron. Uno alcanzó a irse a Uruguay, desaparecieron del mapa, lo habían logrado, se llevaron demasiado dinero, robaron en un barrio de ricos donde después se les compensó a las personas del robo, porque es que aunque no les quite lo malo, tiene mucha lógica mirar a robar un banco en un sector más popular, que probablemente con lo del banco dejen de comer. En cambio, decían como que esta gente millonaria no va a dejar de comer por ese robo y los van a terminar indemnizando. Bueno, esto pasó, se escaparon. Lo cierto es que, en resumidas cuentas, terminaron agarrándolos a todos menos a los dos que no se conoce el nombre. Pero aquí es donde se vuelve aún más grande el mito, porque es que ellos siempre hablaron como que había una posibilidad de que los agarraran y nunca podían dejar de pensar en esa posibilidad. Y ellos los agarraron, pero cuando usted los ve hablar del tema o cuando escucha la historia, usted dice, ellos estaban preparados para que los agarraran y estaban claros que si los agarraban, iban a salir en cierto tiempo y nunca se les encontró la plata. O sea, el que más duró preso 8 años y nunca se les encontró el dinero. Todos se hicieron los tontos. Y pasaron 5 años, 4 años, y usted dice 4 o 5 años en prisión a cambio de ser millonario, y no solo millonario, sino famoso, y ser considerando un artista del rock. O sea, todos como que tuvieron una vida súper épica después de eso, aunque ante cámara digan, no, yo soy, uno dice que es mecánico de motos, que no sé qué, pero todos se ríen al final de la entrevista porque es como que lo logramos. O sea, estar en la cárcel, incluso estar en la cárcel formaba parte del plan, porque ellos en en documentos que se encontraron en una de las casas, como que estaban anotadas los números de delitos que iban a romper y el número de tiempo, o sea, los números de años que iban a pasar en la cárcel por cada delito, o sea, por la combinación de esos delitos. Entonces ya estaba pensado cuánto podían pasar ellos en la cárcel, estaba muy premeditado y solo me deja pensar de que dijeron, este dinero, por más que tengamos mucho dinero, nos van a buscar hasta meternos en la cárcel, pero una vez que nos metan en la cárcel y salgamos, ya vamos a ser libres de hacer lo que queramos con el dinero porque ya no vamos a estar en la mira, ya cumplimos nuestra prisión, pues. Y fue tal cual. O sea, los tipos nunca se encontró el dinero, salieron de la cárcel, han vivido una vida súper plena, estar en cada noticiero, estuvieron en cada noticiero a nivel mundial, Netflix le hizo su serie rechísima, les hicieron una película rechísima también, y lo lograron. Para mí lo lograron. No sé si son los buenos o los malos, pero nos regalaron una historia demasiado épica. O sea, es increíble. Lo que yo le estoy narrando es una mierda comparado con todo el contenido que he visto. Les recomiendo el podcast El Robo del Siglo y les recomiendo la serie de Netflix. La película es argentina. Para mí también me gustó, pero creo que es más medio comedia. Si quieren un resumen muy bueno, tienen que buscar historias innecesarias. El robo al banco a Casuso. O sea, ese video dura como 1 hora y es brutal. O sea, él sí logra resumir y decir todo súper bien. Y si quieren la historia más completa y detallada y con voces de los protagonistas, tienen que escuchar El Robo del Siglo en Spotify o en Apple Podcast. Ahora, el robo que sí salió perfecto y este me encanta, es mi segundo favorito porque el de Argentina es como que ese poema que dejaron le agrega algo muy emocional, eso del barrio, en barrio de ricachones, sin armas ni rencores, solo plata y no amores, o sea, vuelve el robo bellísimo, pero este que les voy a hablar sí salió perfecto, es el robo en avión de Cooper en Estados Unidos. El tipo, nadie sabe quién es Cooper, o sea, solo se le llama así porque un tipo compró un pasaje de avión a nombre de David Cooper, creo que fue David Cooper. Compró el pasaje de avión, abordó con un maletín, le entregó un papel a la azafata después de que ella le diera un whisky, unos cigarros. Él empezó a fumar y a tomarse el whisky. Le dijo a la azafata que leyera el papel. La tipa no lo leyó pensando que era una proposición sexual, que ya le había pasado muchas veces en esta clase de vuelos, porque era un vuelo de gama alta, pues. Y él le dijo, léalo. Ella lo lee y decía que llevaba un maletín con una bomba que se sentara al lado de él. El tipo iba con traje, arrechísimo. Él le abre el maletín, le muestra, se ven cables y vaina. Y le dice que por favor le diga al piloto que exige 200 mil dólares. Eso fue como en los años 70, creo, o 70 y dele. O 60, bueno, lo cierto es que le hice 200 mil dólares, que yo pienso es como poco, ¿no? Pero debe ser que en esa época era demasiado dinero. 200 mil dólares a cambio de que bajen los rehenes y todo, pero aparte pide cuatro paracaídas. El tipo agarra, bajan en un aeropuerto, bajan todos los rehenes, solo se quedan el piloto y dos azafatas y él. Vuelven a arrancar vuelo ya con los 200 mil dólares. Y cuando están pasando por Nuevo México, o sea, es como que el espacio aéreo entre Nuevo México, Nevada, él le dice a la azafata que se vaya para otra zona del avión. Él abre la puerta y se tira con el dinero amarrado al pecho. Y más nunca se ve a Cooper. A Cooper, si se llama Cooper. Luego se metió a la cárcel a un tipo que se llamaba Cooper, como que se la asoció, y luego lo tuvieron que indemnizar porque resultó ser inocente. Pero el tipo jamás, jamás se supo quién era Cooper, jamás se encontró el dinero. Lo único que se encontró fue 5.600 dólares que como que se le cayeron, y un niño los encontró años después, podridos. Pero es una historia real, o sea, se le han hecho muchos memes y mucha... O sea, ha tenido como mucha... ¿Cómo es que se llama eso? O sea, se ha jugado mucho con esta escena en muchas películas, o en Loki, por ejemplo, la serie de Disney, que ahorita se estrenó la segunda temporada. En esa hacen una broma así de que Loki es Cooper, pues, que bajó y hizo esa bromita. Pero sí, fue algo que pasó. Fue algo súper loco porque jamás se encontró. El tipo se salió con la suya. Hay teorías conspirativas, pero o sea, no se puede hablar mucho de algo que simplemente pasó un día que nadie esperaba, desapareció. Dinero en efectivo en México es muy fácil. O sea, yo pienso como que verga, se cayó en México, agarró, compró una casa o alquiló una casa y la pagó de por vida con 200 mil dólares. O sea, no sé, es un tipo que tenía más de 30 años. Hay muchas cosas que se pueden hacer con 200 mil dólares actualmente. Me imagino que en esa época se hacían muchísimas más cosas. Y lo logró. O sea, el tipo robó, secuestró el avión, lo robó y se salió con la suya. Eso sí, dicen que sí, o sea, la policía ya cerró el caso y ya no lo está investigando el FBI. Y en una declaración, un miembro de FBI dijo como que Cooper puede estar feliz, ya no lo estamos buscando y ya puede disfrutar si es que sobrevivió a la caída. Pero, o sea, obviamente, ¿quién va a agarrar y va a robar un avión con las esperanzas de matarse? Obviamente él sabía ¿cómo es que se llama? O sea, sabía saltar de un avión, sabía abrir un paracaídas, sabía hacer todo eso, porque si no, no lo hubiese hecho. ¿Quién va a ir a suicidarse de esa manera? Aunque esta semana se volvió muy popular el pensamiento de que los hombres creemos que podemos aterrizar un avión, tal vez los hombres también creemos que podemos saltar de paracaídas sin práctica y salir a salvo. No sabemos y nunca se sabrá qué fue lo que pasó, pero lo logró. Y así cierro los mejores robos de la historia, el robo del siglo en Argentina y el robo de Cooper a un avión en Oregon, Estados Unidos. Esto es todo por hoy. Amigos de Ardilla Podcast, espero que se les haya hecho un episodio ameno. Espero que se suscriban, le den me gusta y me sigan en todas las redes sociales y en todas las plataformas de distribución de podcast. Y nos vemos en un siguiente episodio.